Primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania en 3 años. Durante 2 horas, las delegaciones de ambos países han estado reunidas en Estambul. A pesar de que las expectativas se habían disuelto en las últimas horas, cuando el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que no iba a acudir a Turquía, el acuerdo ha dejado algunos titulares. El más importante, el compromiso de intercambiar 1,000 prisioneros por parte de cada bando. A partir de ahí, van a continuar hablando sobre un posible alto el fuego, incluso un encuentro directo entre Putin y Zelensky. Rustem Umerov es el ministro de Defensa y el líder de las negociaciones por parte de Ucrania.
Ucrania solicitó negociaciones directas entre los líderes de los estados. Hemos tomado nota de esta solicitud. Además, acordamos que cada parte presentará su visión sobre un posible futuro alto el fuego, detallándola por escrito. Una vez que se presenten estas propuestas, sería apropiado y también se ha acordado continuar nuestras negociaciones.
Sesión muy tensa en el Senado. La comparecencia de Óscar López en la Comisión de Investigación por el caso Coldo ha derivado en un enfrentamiento directo con el Partido Popular de Madrid. El ministro para la Transformación Digital, tras negar conocer las fiestas de Ávalo en los paradores, ha entrado al choque directo con Alfonso Serrano, la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, en Madrid. Maribel Sánchez.
Óscar López se enteró por la prensa de que José Luis Ábalos se alojó en el parador de Teruel con esas amigas, y los senadores le recordaban su carrera meteórica después como jefe de gabinete de Sánchez y ahora miembro del Ejecutivo, pero el ministro no sabe ni de qué le hablan.
Si lo que usted trata de insinuar es que una serie de personas recibieron premio por tapar y ocultar, eso es una falsedad como una catedral.
Y por no conocer, apenas tuvo trato con José Luis Ábalos y el resto de la trama ni los conoce.
¿Usted cree que puede salir algo que afecte a su propia persona de conversaciones con el señor Ábalos o con el señor Coldo o con el propio presidente de gobierno?
Sinceramente creo que antes aparece el mensaje suyo con el juez Peinado que esto.
Y en esa táctica de echar balones fuera que ha utilizado con el senador Alfonso Serrano, también ha llegado a acusarles de pedir su comparecencia no por haber sido presidente de paradores, sino por ser el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, insinuando una venganza política.
Y termina la consulta pública del gobierno sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell. Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Economía, que va a valorar estos resultados que no se van a hacer públicos. Dentro de estos no estarán los argumentos del BBVA, que se ha negado a participar ya que considera que no hay factores de interés general afectados por esta operación. ¿Qué puede pasar ahora? Marta Ruiz.
El ministro Cuerpo tiene hasta el día 27 para decidir si eleva la OPA al Consejo de Ministros. Para ello, tendrá en cuenta el resultado de la consulta, que no será ni público ni vinculante. Una consulta que ha sido polémica por el formato y por su excepcionalidad. Javier Santa Cruz, economista.
Introducir una variable de ruido, de convertir lo que es un proceso corporativo dentro de las reglas, en este caso más estrictas, como son las de la banca con respecto al resto de los sectores productivos, en un proceso asambleario.
Si la operación llega al Consejo de Ministros, el gobierno podría endurecer las condiciones de competencia alegando interés general, y si el BBVA las acepta sería el turno de los accionistas del Sabadell, pero el Ejecutivo seguiría teniendo la última palabra, podría vetar una fusión que haría que el 70% del crédito y depósito se quedara en manos de 3 bancos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sin fútbol en Primera División hasta el domingo, así que la Segunda División toma protagonismo, Juan Torrejón.
Y lo ha hecho con victoria del Levante ante el Albacete, que le coloca líder provisional a la espera del partido del Elche, que juega hoy frente al Huesca a partir de las 6:30. Fuera del fútbol, ha sido una gran jornada para el deporte español. Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del Master 1000 de Roma, que jugará el domingo frente a Sinner en su primera final en el torneo italiano.
Muy, muy contento, ¿no? Roma era un torneo donde no había venido muchas veces, donde simplemente tenía una victoria antes de venir aquí este año. Y la verdad que muy contento de darme la oportunidad, ¿no? De vivir un domingo aquí en Roma, de jugar una final aquí en Roma. Vamos a ver qué tal, vamos a estar preparados, pero sobre todo vamos a intentar disfrutarlo con mi gente.
En ciclismo, Juan Ayuso ha ganado la 7ª etapa del Giro de Italia, que lo coloca segundo en la general a 4 segundos de Roglic. En el mundo del motor, hoy calificación del Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1 a partir de las 4 de la tarde.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada? ¿Cómo va la noche? Espero que estés bien. Un saludo a la gente que está ahora mismo en un camión. Un saludo a la gente que está en un puesto de frontera, en los aeropuertos, a la gente que está en una garita, a la gente que está elaborando el pan. Somos muchos los ponedores que aportamos para que España no deje de producir incluso en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor. Así que gracias por estar escuchando la radio. Siempre se agradece que este medio pues cuente con gente como tú. Aquí no hablamos de política. Ya sabes que le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. Y por eso, ponedor, hoy te pido que escuches esto, porque ya sabes que me gusta presumir de la sanidad española y hoy lo tengo muy fácil, porque resulta que en el año 2002 el Hospital General Universitario Gregorio Marañón fue cuando crea la Unidad Salud Mental para Personas Sordas. Bueno, pues con este proyecto es verdad que se ponía fin así a las dificultades que tenía este colectivo para acceder a la sanidad, especialmente, bueno, pues a la especialidad de salud mental. Y la unidad pionera en España está formada por un equipo de 4 especialistas que dominan el lenguaje de signos español. Bueno, pues gracias a eso, el paciente accede a la consulta sin que tengan que ir acompañado de una intérprete. Pero para entender la importancia de esta unidad, lo mejor es que, bueno, pues te dé este dato. Resulta que el 90% de las personas sordas nacen en familias oyentes. Por lo tanto, son las únicas que presentan esta discapacidad en la casa. Así que, pues hacerles una evaluación de su salud mental resultaba bastante arriesgado e impreciso porque dependía, en primera instancia, del diagnóstico de los propios familiares. Bueno, pues Ana García es la psicóloga de la unidad.
El riesgo era pues, que se llegaba en muchas ocasiones a diagnósticos erróneos. Al final la información que ofrecían los familiares era pues, básicamente la deducción y la parte observable, ¿no? Con lo cual faltaba toda la parte fundamental en salud mental de hablar directamente con los pacientes. ¿Sí?
Más datos. El 98% de las personas que nace con sordera en España utiliza la lengua oral para comunicarse y tan solo unas 27.000 emplean la lengua de signos. Claro, estos últimos son precisamente los que necesitaban mayor apoyo cuando tenían que ir a la consulta. Bueno, pues ahora el equipo de la Unidad de Salud Mental ya cuenta con 2 psiquiatras que dominan el lenguaje de signos, pero sigamos con las cifras, porque en España hay más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva. El perfil de los pacientes no difiere de los que nos podemos encontrar en un centro de salud mental ordinario.
Los fármacos para tratar los cuadros y las terapias que se eligen para tratar cada patología, en esencia, son las mismas que para los oyentes. La dicción es la manera de comunicarse, es el canal de comunicación de las personas sordas. Si eso se afecta como efecto adverso por un tratamiento, pues eso tiene muchas repercusiones.
Es que el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, atiende a personas que tienen sordera profunda congénita de toda España. Cada año se abren 100 nuevos historiales médicos. En total son más de 1.500 consultas al año. Y Francisco Ferre es el jefe de servicio de psiquiatría del Gregorio Marañón.
Lo primero que suelen decir es eso, por fin puedo estar en un sitio donde me entienden. Estas consultas, para muchos de ellos, es una oportunidad, una opción, una posibilidad de poder estar hablando un rato con alguien que les entiende.
Hay una serie de requisitos que requieren este tipo de consultas. Por ejemplo, hay que realizarles, hay que realizar todas estas pruebas en zonas abiertas para que los signos puedan verse con claridad. La gestualización es esencial para contactar con todos estos pacientes, pero es que hay más detalles, como el que nos recuerda el propio doctor Ferre.
Es que el suelo sea lo suficientemente blando para poder transmitir vibración. Pues porque nosotros a veces, para llamar su atención, como no podemos decir, perdone, espere, tenemos que dar a veces unas pequeñas, digamos, como pisadas en el suelo para transmitirle. Entonces ellos ya captan la atención.
Ante las dificultades que presenta ayudar a pacientes de estas características, pues aquí los profesionales que atienden la consulta muestran mayor empatía a la hora de enviar un mensaje que debe ser mucho más conciso.
Eso se tiene que entrenar, es en expresar las preguntas que le hace a una persona oyente de una manera mucho más sintética y con una claridad extrema. Tiene que ser unos mensajes como muy claros. Cuando uno tiene confianza con los pacientes, que se pueden hacer matices y énfasis, pues bueno, hay que explicarlos, no pueden ir en el tono de voz, lógicamente.
La mayoría de los problemas de salud mental de una persona sorda están relacionados con las dificultades que tienen para adaptarse a un mundo oyente en el que, a primera vista, nadie percibe que puedan tener alguna discapacidad física.
La discapacidad auditiva es una discapacidad invisible. Una persona sorda nosotros no detectamos. Podemos dirigirnos a ellos como si oyeran. Incluso nos puede sorprender o incluso molestar el que no nos contesten porque no sabemos que son sordos. Entonces yo creo que estas dificultades son también muy notables a la hora de hacer una vida normal para ellos.
Es verdad que durante años las personas con discapacidad auditiva han tenido grandes problemas para acceder a la asistencia sanitaria. Sin intimidad, con la necesidad de ir a la consulta siempre acompañados de un traductor que pudiese transmitir al doctor su estado. Es una situación que ha eliminado la unidad de salud mental para personas sordas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde ya cuentan con 4 especialidades, 2 de ellas psiquiátricas, que dominan perfectamente el lenguaje de signos. Esto es un paso más en la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Y aquí, en Poniendo las Calles, estas cosas las celebramos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en la cadena COPE, Poniendo las Calles, para acompañar al que está currando, al que está solito o solita en la cama, pero que es fan de la radio y le gusta la compañía, la conversación, y sobre todo no le gusta que le envenenen con la política, y más en la situación en la que estamos. Es verdad que seguramente que muchos de nuestros oyentes pues padecen o incluso han padecido de migrañas. Y nosotros en la redacción es verdad que nos hemos enterado de una muy buena noticia, que es muy curiosa además, y nos preguntamos qué pasa si al tener hambre o bostezar pueden indicarte que tienes migrañas. Bueno, pues atención, porque vamos a resolver esta incógnita. Estamos ya contando con Patricia Pozo Rosich. Ella es especialista en neurología y también es responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Pues por aquí bien, preocupados por el tema de las migrañas y todo lo que sucede ahí en la cabezota, y menos mal que tenemos a gente tan experta como tú. Si te parece, vamos a empezar poco a poco y sobre todo a ver si nos puedes explicar, por favor, por qué puedes sufrir de migrañas.
Bueno, lo primero, pues nada, agradeceros el interés que tenéis por la migraña, porque como siempre digo, siempre va bien hacer contra la más educación y divulgación posible, o sea que gracias por eso. Y en cuanto a la pregunta, para poder contestarla bien, necesito explicaros un poquito cómo ha ido avanzando la ciencia en la migraña, ¿no? Y qué es lo que estamos pues averiguando últimamente. Entonces, el primer concepto importante a entender es que la migraña se manifiesta, o sea, es una enfermedad, es una predisposición, pero al final se manifiesta con ataques que son episódicos y recurrentes en el tiempo. Eso significa que una persona, es cierto que si nunca ha tenido un ataque, no sabe si es migrañosa o no, por decir algo, pero que esa predisposición uno la tiene un poquito, que la lleva dentro de manera genética, pero luego llega un día, realmente a la presencia de múltiples factores ambientales, personales, psicológicos, hormonales, esa persona empieza a presentar ataques de migraña.
Claro. Yo no sé si se puede llegar a encontrar un tratamiento preventivo que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a un paciente, a un ponedor, a un oyente de ese programa de radio que tenga, pues eso, pues el padecimiento continuo de migrañas?
Por observación clínica, desde hace años, teníamos un grupo de personas, un grupo de pacientes que nos contaban pues que notaban o que creían que eran capaces de notar que el ataque iba a presentarse. Por ejemplo, quizá os sonará alguno que me esté oyendo, que muchas personas que tienen ataques, uh-huh, comentan que son como un un barómetro, que son como un meteorólogo, porque cuando se va a producir un cambio de tiempo, ellos luego o ellas lo saben porque o porque tienen un ataque de migraña, ¿no? Entonces, este fenómeno un poco de anticipación se estudió de manera clínica inicialmente. Esto es intentando correlacionar estas sensaciones de que yo sé qué va a pasar con luego si pasa o no. Y se vio que la mayoría de personas no somos, o sea, muy buenos predictores. Es decir, que creemos que predecimos bien los ataques, pero cuando esto se aterriza realmente a la medición, ¿no?, a medirlo, pues sí que hay un porcentaje de gente que ronda el 15-20% que son capaces de predecir ataques, pero que muchos que creen que lo predicen, pues luego no se acaba de cumplir o no siempre.
Claro.
Es decir, que pueden quizá predecir algún ataque y otros no, y a saber si esto entonces ocurre por casualidad, ¿no?, un poco por chiripa, o si realmente soy capaz de predecir lo que me va a pasar.
Qué gusto escucharte, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo. Qué suerte tenemos de contar gente como tú, de verdad, es alucinante. Y tengo que decirte que entiendo perfectamente que para desarrollar este concepto a través de preguntar a las personas cómo se manejan con las migrañas, bueno, pues también se ha estudiado a nivel funcional o fisiológico, ¿verdad? Porque claro, seguro que nos podrías explicar, por favor, un poco más de todo esto.
Se observó en estudios de neuroimagen funcional, esto es, ponemos a una persona dentro de una resonancia magnética y vemos que se producen cambios ya hasta 48 horas antes de que se produzca el dolor. Y también esto se ha estudiado a través de cambios en la actividad funcional eléctrica del cerebro. Claro. Esto se hace pues con electroencefalografía, estudios en los que medimos la respuesta a estímulos, es decir, cómo está reaccionando este cerebro. Y vemos un poco lo que estoy comentando.
Yo he tenido la suerte, ¿no?, he podido leer que se ha hecho un estudio comentando precisamente eso, ¿no?, algunos de los síntomas que te pueden prevenir de sufrir migrañas. Y estos síntomas, lo que me dicen es que suelen aparecer unas 48 horas antes de lo que estás comentando, ¿verdad?
Sí, el primer síntoma que la persona identifica claramente como ataque, o sea, la presencia de dolor, ya empiezan a ocurrir una serie de fenómenos a nivel del funcionamiento cerebral que son medibles. Entonces, esto nos ha permitido entender que un ataque de migraña es algo que dura más de lo que la gente se imagina. Sí. Es decir, tenemos lo que nosotros llamamos una fase prodrómica o premonitoria que dura 48 horas antes de que se empiece el dolor. Luego aparece la fase del dolor, que puede durar por definición entre 1 y 3 días, y luego el día después, es decir, un día más de postdromos o lo que mucha gente llama resaca de la migraña, ¿no? He pasado todo un ataque y entonces me siento cansado y estoy un día acabándome de recuperar. Esto viene a decir que al final pues un ataque te puede durar en el fondo unos 7 días.
Unos 7 días, sí, es brutal. En total 7 días teniendo dolores intensos de cabeza, por favor. Así que desde aquí vamos a dar mucho ánimo a todos aquellos ponedores que en estos momentos estáis pasando por esta situación. Patricia, otra cosa importante, en este estudio se dice que estos síntomas que aparecen 48 horas antes se llaman prodrómicos, pero que no es fácil identificarlos cuando aparecen. ¿Esto es verdad o no es verdad?
No todos los pacientes, no todas las personas con ataques son capaces de identificarlos. Hoy de identificarlos de forma clara, ¿no? Sí que los tenemos algo identificados, los tenemos algo estudiados y básicamente denotan o son o están relacionados muchas veces con la presencia de signos de cansancio. Por ejemplo, pues empiezo a bostezar, tengo hambre y también pensamos que quizá por esto muchas personas creen que lo que están comiendo les provoca un ataque. Pero el ataque ha empezado 2 días antes. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que me ha desencadenado un ataque, tiene que pensar un poco lo que estaba haciendo o lo que ha podido llegar a pasar pues muchas horas antes de que empiece el dolor.
Fenomenal. Como nos estás contando, Patricia, si tienes alguno de estos síntomas días previos a una migraña, ya lo puedes intuir un poco. Entonces, claro, con estas pautas lo que podemos hacer es empezar a profundizar en sí, en todo esto, ¿no? Te pregunto, ¿se puede encontrar un tratamiento que sea preventivo, que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a un ponedor, a un paciente que tenga migrañas?
Claro, el mundo ideal sería pues entonces poder tratar esta fase Pasa que esta fase del ataque, que es esta fase que yo digo, que no es fácil de reconocer, no siempre es evidente. Y a día de hoy yo te diría que la mejor manera de no tener ataques es utilizar o tomar lo que llamamos tratamientos preventivos de los ataques. Y estos tratamientos preventivos, los más novedosos que han salido al mercado aquí en España, más o menos hace 5 años, son los llamados, o sea, la clase de fármacos que bloquea una proteína que tiene un acrónimo que denominamos CGRP.
CGRP, claro, de este fármaco te quería preguntar, ¿para qué sirve, por favor? ¿Cuándo es recomendable tomarlo? ¿Cuando intuyes tener esos síntomas o, por ejemplo, cuando ya estás sufriendo de migraña?
Sirve un poco para todo, tienes tu razón, pero aquí en España lo tenemos aprobado como tratamiento preventivo, no como tratamiento del ataque. O sea, aprobado significa financiado. Pero es verdad que tienes tu razón, podría servir también, o sea, si tú tienes dolor, pues tomártelo en ese momento. Sí. Pero, a ver, sinceramente creo que el hecho de tenerlo como preventivo ya ayuda muchísimo porque pues ya te ayuda a reducir, ¿sabes? O sea, evitar tener ataques fuertes, que eso ya es muy importante.
Doctora, ¿qué se puede hacer para evitar el uso excesivo de analgésicos en pacientes con migrañas? No sé si este fármaco, pues no sé si se podría utilizar para sustituir tomar ese montón de analgésicos una y otra vez.
Lo que mejor se puede hacer es lo que estamos comentando, hacer un tratamiento preventivo. Bueno, ¿qué puede pasar con un tratamiento preventivo? Pues que te funcione, entonces ya estás evitando los analgésicos porque te das cuenta que te encuentras mejor, o que no te funcione. No sé si me explico eso. Entonces el problema está cuando el tratamiento pues no te funciona como a ti te gustaría, de alguna manera, o como tú necesitas. Pero bueno, que la solución es, ya te digo, es hacer tratamiento preventivo para evitar el abuso de analgésicos. Es verdad que el tratamiento del ataque continuado, es decir, tomar analgésicos, antiinflamatorios y otras drogas, fármacos que se venden, pues puede a veces empeorar el problema.
Es verdad. Patricia, he podido leer que está la pregunta de para cuándo estos fármacos tendrían que ser más económicos para todos los bolsillos. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Esto pasa en todas las enfermedades, porque en la migraña en concreto el coste de los fármacos es menos elevado que en muchas otras enfermedades, pero es cierto, cuando se compara con fármacos que llevan en el mercado 40 años, pues se ve una diferencia. Pero si se compara con otras enfermedades, no es tan costoso y además hemos hecho análisis farmacoeconómicos que demuestran que al final es rentable.
Recuerdo a todos los ponedores que me estáis escuchando a través de la cadena COPE en Poniendo las Calles que estamos hablando con Patricia Pozo Rosí. Ella es especialista en neurología, es la responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona y estamos hablando con ella para hablar, bueno, pues de un estudio que indica que si tienes hambre, que si bostezas y tienes cambios en la vista, pues ojo, que esto puede significar indicios de tener migrañas. Doctora, aparte de estos síntomas, ¿hay alguno más que nos pueda avisar de sufrir migrañas o solo son estos los que hemos comentado ya?
El problema es un poco lo que te comentaba. Sí. Hay mucha variabilidad de síntomas y además hay variabilidad persona a persona y momento a momento. Es decir, que hay una persona que puede tener un tipo de síntomas una vez y otros otra. Y ahí, además, hay probablemente muchas veces que ni nota sus síntomas. No sé si me explico, que son difíciles de identificar. Entonces, basarse en esto, no sé si es crear más ansiedad, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea a día de hoy una estrategia adecuada el estar demasiado concentrado, preocupado por estar intentando buscar señales, porque bostezar, podemos bostezar todos por otros motivos.
Efectivamente, cada persona es un mundo. Y ese estudio, bueno, nos ha presentado pues otra forma de sustituir los analgésicos. ¿Pero tú crees que el uso y el abuso de estos analgésicos puede desencadenar, atención, otras enfermedades?
Bueno, seguro, claro, sí. No solo empeoran en el caso, si tienes migraña puede ayudarte a empeorar la frecuencia y la severidad y duración de tus ataques, pero también sobreuso depende de qué analgésico o antiinflamatorio o fármaco, pues también puede empeorar funciones pues hepáticas, renales y otras enfermedades, seguro, claro.
Espectacular. Sin duda es un tema muy interesante del que nos has despejado toda la duda, doctora. Recordemos que hemos hablado con Patricia Pozo Rosic. Ella es especialista en neurología y también responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Muchísimas gracias, no te quito ni un minuto más. Ha sido un placer, gracias.
Nada, que vaya bien. Que gracias a vosotros por el interés.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El Barça ya es campeón de Liga, pero queda mucho por vivir en Tiempo de Juego.
Empezamos.
Europa, descensos.
A cada uno le preocupa algo.
La emoción de la penúltima jornada de Liga en COPE.
Es que me pone los nervios.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los miércoles nos encanta viajar un poquito al pasado para seguir conociendo las cosas que ocurrieron hace ya algunos años. Y como siempre lo hacemos, gracias a José Luis Corral. Él es escritor y catedrático en Historia Medieval. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, hace unos meses, el 12 de octubre del año 2024, Televisión Española emitió un documental sobre el ADN de Colón. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que pasó?
En primer lugar, lo que quiero aclarar es que en ese documental yo aparezco al final en un crédito como asesor histórico. pero no lo fui. Televisión Española, la productora, me llamó allá por el mes de julio del año pasado para proponerme que fuera asesor de ese documental que se emitió el 12 de octubre del año pasado. Pero, en fin, les dije que me enviaran el guión, porque claro, antes de asesorar quería saber cómo era el guión, y el guión no me pareció muy, muy acertado, vamos a decirlo así, y entonces renuncié. Pero a pesar de eso, aparezco como asesor, pero no fui asesor, ni mucho menos de ese documental. Bueno, el ADN es una técnica de tipo médico forense que ya podemos considerarla como una nueva fuente para la historia. Habitualmente los historiadores utilizamos fuentes escritas, manuscritos, crónicas, etcétera, etcétera, y también fuentes arqueológicas y artísticas, restos materiales. Pero hasta hace 30 años aproximadamente, los historiadores no manejábamos el ADN, no sabíamos nada. Bueno, ni nosotros ni casi nadie, ¿no? No sabíamos nada del ADN. Pero una vez que el ADN ha demostrado que es un sistema para localizar linajes humanos, descendencias, orígenes, etcétera, etcétera, pues evidentemente es también una fuente extraordinaria para el estudio de determinados procesos históricos, migraciones, emigraciones, filiaciones, linajes, etcétera. Y en el caso de Colón, evidentemente, como hay tanta controversia sobre su verdadero origen, de dónde era, se le han asignado no menos de 20 nacionalidades, que es algo tremendo, ¿no? El ADN de los huesos de Colón podía demostrar, o por lo menos podía ajustar, cuál fue su origen. Pero este documental yo creo que lo deja mucho más difuso que lo que todavía estaba, porque además el ADN tiene que ser recogido, son restos evidentemente de los seres humanos, están en los cadáveres, en los huesos, y hay restos de piel, etcétera. Pero el estudio del ADN tiene que ser muy, muy meticuloso, y sobre todo tiene que haber elementos de comparación. Es decir, que haya familiares que compartan el mismo ADN, la misma secuencia genética, para hacerlo. Y en este caso, en el caso de Colón, pues no parece que haya sido así, que no se ha hecho, digamos, demasiado bien este proceso.
¿De dónde era realmente Colón?
Bueno, todos los historiadores habían coincidido que Colón era de origen, vamos a llamarlo así, genovés. Él lo dice en algunas de las cartas que conservamos. Colón escribió muchas cartas, escribió muchos documentos, tenía una buena biblioteca. Bueno, pues en las cartas que escribe Colón, en algunas de las cartas, dice que soy de nación genovés. Ser de nación genovés en el siglo XV no quiere decir que hubiera nacido en Génova. Pudo haber nacido en alguno de los departamentos, en algunos de los territorios que estaban en el Mediterráneo, bajo dominio de la República de Génova, que era una república marítima, que era una república que tenía posesiones, por supuesto, en Génova, pero también en Córcega, en algunas islas del Mediterráneo Oriental. Por tanto, pudo haber nacido en cualquiera de estos territorios genoveses. Eso es lo que dice él. Pero a lo largo de la historia, en los últimos 500 años, se han atribuido una gran cantidad de lugares a Colón como nacimiento, como lugar de su nacimiento, desde Galicia hasta Baleares, desde Cataluña hasta Andalucía, hasta incluso en La Mancha, en el interior de España, también hay algunas localidades, algunas ciudades que reivindican que fueron la patria chica, la patria natal de Cristóbal Colón. Lo único que sabemos fehacientemente, porque este documental, este análisis que se ha hecho del ADN en el documental Televisión Española sobre Colón no lo deja claro, lo único que conocemos es su propia declaración, que era de nación genovés en esas cartas. ¿De dónde era realmente Colón? Bueno, pues pudo ser de cualquiera de estos sitios o no, porque a lo mejor, y también lo han apuntado algunos historiadores, lo que pretendía Colón era ocultar su origen, ocultar su nacimiento, bien porque era un bastardo, bien porque tenía orígenes judíos, probablemente puede que fuera judío, y en consecuencia pues no le interesaba evidentemente que se conociera su verdadero origen, su verdadera familia. Total, que seguimos 500 años después con una enorme cantidad de dudas sobre el lugar de nacimiento de Colón, los orígenes de Colón y quién fue realmente este personaje.
Oye, José Luis, cuéntanos, no sé, ¿hay misterio respecto a dónde falleció y dónde están sus restos?
Bueno, Colón hizo esos cuatro viajes a América y además fue perdiendo el favor de la corte. Al regreso del primer viaje, Por cierto, yo fui asesor histórico de Ridley Scott en la película 1492, La conquista del paraíso, y también hay unos fallos históricos que no se deben a mi asesoría, sino que se deben sobre todo al montaje. Por ejemplo, en la película de Colón, de Ridley Scott, se ve cómo regresan tres carabelas a Europa, y solo regresaron dos, una se quedó en Portugal, la otra llegó a España, pero la película, el montaje, yo no estuve en el montaje, sí que estuve en el rodaje, pero no, en el montaje hay ese error de la película. Colón hizo esos cuatro viajes, pero fue perdiendo, como digo, el favor de los reyes católicos. Al final de sus días, cuando muere Colón, está intentando por todos los medios que lo reciba Fernando el Católico. Y Fernando el Católico no lo quiere recibir. Es decir, aquel hombre que había descubierto un nuevo mundo, que había descubierto lo que hoy es América para la monarquía hispana de los reyes católicos, murió esperando en Valladolid ser recibido por el rey que nunca lo recibió. Sus huesos han tenido unas peripecias realmente bastante controvertidas, ¿no? Él estuvo enterrado en América, en Puerto Rico, por varios lugares. Luego volvieron sus restos a España, lo enterraron en la Catedral de Sevilla, pero en ese ida y vuelta de los huesos de Colón, desde Valladolid a América, de América a Sevilla. En fin, ahí probablemente hubo problemas de conservación, problemas de preservación de los restos. De tal manera que ahora los restos que se han exhumado en la Catedral de Sevilla, en lo que se considera pues la tumba de Colón, evidentemente ahí se ha hecho el análisis de esos huesos y sí que parece que son los huesos del almirante, de Cristóbal Colón. Pero ya digo que en esa ida y vuelta, en diversas ocasiones, de un sitio para otro, de América a España, incluso viajes tan largos, pasando de un ataúd a otro, de unas cajas de madera a otras, los huesos de Colón, ha podido haber una ruptura en esa transmisión de los restos de Colón. Por tanto, como ves, todo es muy sospechoso, todo es muy misterioso y yo creo que habrá que hacer en algún momento un análisis mucho más intenso, quizá más largo de lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que ha demostrado ese documental de Televisión Española es que se ha obrado con poca profesionalidad. Hay que hacer las cosas mucho más profundas, mucho más serias y de una forma pues mucho más profesional.
Ya, te entiendo. Estoy pensando en el momento en el que vas al cine y ves una película histórica. ¿Hasta qué punto es imposible, José Luis, no sacar al historiador que llevas dentro?
Bueno, cuando voy a ver una película histórica, evidentemente tengo que ir con los ojos del espectador. Si fuera con los ojos del historiador, riguroso y demás, muchas películas se vendrían abajo estrepitosamente. No digamos nada de las películas de hace 40, 50 años, donde el rigor histórico no existía. Hay que tener en cuenta que una película histórica es un espectáculo cinematográfico. Y quizá los puristas del recreacionismo critican casi todo, o todo, mejor dicho, desde la empuñadura de una espada hasta el botón de una casaca de la época napoleónica. Bueno, yo cuando voy a ver una película voy con los ojos, como digo, del espectador. Y evidentemente me doy cuenta, por lo menos en los temas que yo manejo, me doy cuenta de que hay muchos errores históricos. Pero bueno, en la película de Colón, de Ridley Scott, hay muchos errores, diríamos, de carácter histórico, pero que tienen que ser de esa manera porque es un producto cinematográfico. Por ejemplo, Isabel la Católica en la película es Sigourney Weaver. Y claro, Sigourney Weaver mide 1,85, es una mujer muy grande, es una mujer que poco tiene que ver físicamente a cómo era Isabel la Católica. Quizá el aspecto de Gerard Depardieu relacionado con el Colón original sea más parecido, ¿no? Por lo menos le da un toque con el pelo que se lo... Pero bueno, esas cosas son evidentemente una serie de licencias que se toma el director de la película. Por ejemplo, en la película Fernando el Católico no tiene apenas relevancia. Y desde el punto de vista histórico era tan importante, si no más, que la propia Isabel la Católica en el descubrimiento de América y en todo lo que ocurrió en torno a Colón. Y en cambio, en la película se hace una incidencia casi exclusiva en la importancia de Isabel la Católica. Bueno, todos esos problemas cinematográficos, evidentemente, histórico-cinematográficos, están al servicio de lo que es un producto, de lo que es un espectáculo. Y cuando voy a ver una película, y en este caso, además, estando todos los días al lado de Ridley Scott, en aquel año 91-92, cuando rodamos la película, obviamente, pues no puedes ir con los ojos de purista.
Claro, normal, y te entiendo que no vayas con los ojos de historiador, porque entonces no podrías ver nada. Hay veces que es necesario cambiar alguna cosa. Son versiones, al fin y al cabo, para hacer un espectáculo, como nos dices. Pues lo que sí que tenemos claro es que a nosotros nos encanta escucharte y que nos lo cuentes realmente las cosas como son, como fueron. José Luis Corral, historiador y catedrático, gracias por habernos escuchado una noche más.
Bueno, un saludo y hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
La gente dice que hay que viajar para ver mundo. A veces pienso que si te quedas en un sitio y mantienes los ojos abiertos, puedes ver todo lo que te hace falta.
En una ciudad donde es difícil comunicarse, hay una tienda de tabaco donde gente desconocida se encuentra.
Después de todo, es mi esquina. También suceden cosas como en cualquier otro sitio.
Cambiando sus vidas para siempre. El cuento es bueno.
Si no puedes compartir un secreto con un amigo, ¿qué clase de amigo eres?
Bueno, lo que vamos a disfrutar, por el amor de Dios bendito, Cristo Santo Redentor, por favor. Ya está aquí, sudoroso, con cara de agotado y un purito sin encender en la boca, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a disfrutar con los demás.
¡Qué barbaridad! ¿Por qué es la elegida hoy, Smoke, del gran Wayne Wan? ¿Esto por qué ha sido? ¿Por qué nos la traes hoy?
Porque hoy es el 86 cumpleaños, le enviamos 86 millones de felicitaciones de uno de sus protagonistas, el actor neoyorquino Harvey Keitel, nacido en Brooklyn el 13 de mayo de 1939. De origen judío, Keitel sirvió en la Marina de los Estados Unidos antes de estudiar interpretación en el famoso Actors Studio, bajo la tutela de Lee Strasberg y Stella Adler. Su carrera cinematográfica despegó en los años 60 del siglo pasado y desde entonces ha sido un rostro habitual en el cine neoyorquino y de Hollywood, destacándose en papeles de hombres atormentados, duros, vulnerables o moralmente ambiguos. Es también uno de los actores clave en el renacimiento del cine independiente estadounidense en los años 90. Ha trabajado con grandes directores como Martin Scorsese, Quien llama a mi puerta, Malas calles, Taxi Driver, Ridley Scott, Los duelistas, Jane Campion, El piano, Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, fíjate, e incluso Wes Anderson, El gran hotel Budapest. Keitel fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por Baxi en 1991, ganó el Independent Spirit Award en esa categoría por El teniente corrupto en 1992 y recibió el premio Donostia por toda su carrera en el Festival de San Sebastián 2016. Uh-huh. Además, en Smoke, la colaboración entre el cineasta Wayne Wan y el escritor Paul Auster da como resultado una sólida narrativa coral, íntima y profunda, que explora temas universales como la pérdida, la redención y la conexión humana, y aporta perspectivas muy sugerentes sobre temas de gran actualidad, como el valor de la caridad cristiana o el síndrome post-aborto. Además, logra capturar la esencia de la vida urbana neoyorquina con sus encuentros fortuitos, claro, y sus historias entrelazadas. Uh-huh. Por todo eso, la película mantiene su vitalidad y es digna de ser recordada.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Jero, recuérdanos a los ponedores, por favor, un poco de qué iba esta película, Smoke. Hoy la protagonista es Smoke, pero el argumento de esta película, ¿cómo era? ¿De qué iba? ¿El guión y demás?
El guión fue escrito por el novelista Paul Auster, expandiendo la trama de su propio relato, Cuento de Navidad, de O.G. Brenn, publicado el 25 de diciembre de 1990 en The New York Times. Así, realiza una profunda disección de un grupo de personajes corrientes cuyos dramas cotidianos se entrecruzan en un estanco de Brooklyn entre el otoño y la Navidad de 1990. Uh-huh. Augustus O.G. Brenn, que lo interpreta Harvey Keitel, el estanquero, es el gran confidente de todos ellos. La rocambolesca historia de cómo consiguió su cámara fotográfica y de por qué se decidió a elaborar su singular colección de fotografías, el mismo encuadre de la casa de enfrente durante 14 años, le dará por fin un argumento a Paul, William Hart, que es un prestigioso novelista en crisis desde el asesinato de su mujer embarazada. Claro. Paul, a su vez, ayudará a Rashid, Harold Perrault Jr. en la película, un adolescente negro mentiroso y algo perdido, sí, en la búsqueda de su padre. Uh-huh. Este resulta ser Cyrus, que lo interpreta Forest Whitaker, un modesto mecánico que intenta recomponer su vida después de haber matado accidentalmente a la mujer que amaba. El círculo vital se cierra cuando estos encuentros implican de tal modo al propio OG que le obligan a asumir su olvidada responsabilidad respecto a Ruby Stockard Channing, una antigua novia con la que tuvo hace 20 años una hija, Ashley Judd, que ahora pasa por un momento muy difícil.
Es que es impresionante. Aquí, Jero, la acogida que recibió Smoke cuando se estrenó, ¿cómo fue? ¿Fue discreta? ¿Fue una, no sé, estaba la sociedad deseosa de esta película? ¿Qué tal acogida tuvo esta película Smoke?
A pesar de su estreno limitado, porque solo se proyectó en un máximo de 128 salas,
¿sí?,
en taquilla la película funcionó bien, porque tuvo una recaudación mundial de 14 millones de dólares, es decir, el doble de los 7 millones que costó hacerla. O sea, que logró recuperar su inversión inicial y obtener unos beneficios más bien modestos, pero lo que es notable para una película independiente low cost. La película fue muy bien recibida por la mayoría de los críticos. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 88% de las 34 reseñas seleccionadas, con un consenso que destaca su elenco estelar y su mezcla robusta de historias conectadas. En cuanto a premios, Smoke ganó el premio especial del jurado, el del público y el internacional de la crítica en el Festival de Berlín 1995. Así como el premio del público en el Festival de Locarno de ese año y el David de Donatello del año siguiente al mejor film extranjero, categoría en la que también fue nominada al César francés. O sea, que tuvo una acogida muy buena en Europa la película.
Qué bien.
Además, Paul Auster ganó el galardón al mejor primer guión en los Independent Spirit Awards.
Fíjate. Lo que pasa aquí, yo no sé si a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero.
A mí me encanta, Smoke. ¿Ah? De hecho, en su momento le puse un 9 sobre 10. Para mí es la mejor película del estadounidense nacido en Hong Kong, Wayne Wan, que acababa de triunfar hacía pocos años con la excelente El Club de la Buena Estrella y que después se ha consolidado como uno de los cineastas con más personalidad narrativa y visual a través de películas como La Caja China, Sucedió en Manhattan, Las Últimas Vacaciones, Mil Años de Oración o La Princesa de Nebraska. En Smoke, la original incisiva puesta en escena hiperrealista de Wang, que recuerda a ratos a la de Grand Canyon de Lawrence Kasdan, así como las matizadas interpretaciones de todo el reparto son sensacionales, involucran plenamente al espectador y hacen realidad esa máxima publicitaria que pusieron por lo menos aquí en España, que da un cierto sentido al título. Las cosas más preciosas son más ligeras que el aire. De ahí lo de Smoke. Con su laboriosa, poética y serena premiosidad, imprescindible según él para poder apreciar las cosas realmente importantes, Wang consigue un sugerente rompecabezas emocional, una jugosa rebanada de vida, quizá demasiado a ras de tierra, a pesar de alguna referencia aislada a la providencia divina, pero llena de un amable y sugestivo humanismo que actualiza a su manera el cine navideño de Frank Capra. En Smoke, la realidad a menudo dolorosa, las esperanzas, el humor siempre inteligente, el amor, la amistad, el sentido del trabajo y de la creación artística, alejado de alienantes materialismos, la solidaridad y la comprensión tienen entidad real, se pueden tocar con las manos y reflejan con autenticidad y hondura, como es preceptivo en las obras de arte, las complejas y fascinantes entretelas del alma humana. Unas entretelas que pesan tanto como el humo de un pitillo. Según el famoso experimento de Sir Walter Raleigh, el peso del humo es la diferencia entre el peso de un cigarrillo antes de fumarlo y el peso de la colilla y las cenizas, una vez que se ha fumado. Pero en Smoke, el humo son las palabras que se pueden decir después de una larga calada. Y como en ellas va el alma, el humo, a pesar de su liviana apariencia, pesa mucho más que cualquier otra cosa.
Bueno, eso entre otras muchas, porque también la selección de los actores me imagino que tuvo que ser un poco especial, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo fue la selección de los actores para esta peli?
Bueno, la elección de los actores fue fruto de una combinación de casting cuidadoso, calidad del guión de Paul Auster y entusiasmo por el proyecto entre los intérpretes. Wei Wan tenía claro desde el inicio que Harvey Keitel era perfecto para el personaje central de OG Bren, el dueño del estanco de Brooklyn, un hombre rudo pero con corazón, con aura neoyorquina y una gran vida interior. Keitel no solo aceptó actuar, sino que fue también productor de la película. se comprometió profundamente con el proyecto, tanto emocional como profesionalmente. William Hart fue elegido por su capacidad de transmitir una mezcla de melancolía, inteligencia y vulnerabilidad. El personaje del escritor viudo necesitaba de esa densidad emocional y Hart supo encarnarla con contención y sensibilidad. Por cierto, su personaje se llama Paul Benjamin para subrayar que es como el alter ego del guionista, Paul Auster, cuyo segundo nombre es Benjamin. Auster y Wan admiraban el trabajo de Hart desde El beso de la mujer araña e Hijos de un dios menor.
Y el interés
del actor por el cine de autor facilitó su participación en la película. Forest Whitaker, que interpreta a Cyrus Cole, fue incluido por su intensidad emocional y humanidad, fundamentales para su papel como un hombre en busca de redención. Harold Perrino, que interpreta a Russell Cole, era por entonces muy poco conocido. Wan lo eligió por su frescura, su fuerza interpretativa y su capacidad de transmitir una juventud inteligente y algo impulsiva, crucial para su personaje. Por cierto, Perrino es solo 2 años menor que Forest Whitaker, que interpreta a su padre en el film.
¡Anda!
Stoka Channing y Ashley Judd añadieron matices emocionales a sus potentes papeles secundarios.
Fíjate.
Judd, en especial, fue una incorporación sugerida por el equipo de producción. Uh-huh. Aunque su personaje es breve, es vital en una de las historias entrelazadas.
Qué interesante, Jero. Aquí yo lo que me pregunto es qué tal sería el trabajo de Wen Ying Wan, del director, con los actores, porque este tiene un poco especial, ¿no? Este Wen Ying Wan.
Bueno, Wen Wan es un director conocido por su enfoque colaborativo y su respeto por el proceso interpretativo en Smoke. Bueno. Cultivó una atmósfera relajada y de confianza ideal para una película que se apoya en los diálogos y en la intimidad emocional. Así aplicó lo que él mismo denominaba improvisación controlada. Es decir, que aunque el guión de Auster era muy sólido, Wan permitió que los actores experimentaran con los diálogos y el ritmo. Harvey Keitel, por ejemplo, improvisó en parte el famoso monólogo final de 5 minutos sobre el cuento de Navidad. Aunque seguía el guión, añadió matices y pausas emocionales que le dieron vida propia a la escena. Además, habitualmente Wan pedía varias tomas para que los actores exploraran diferentes matices emocionales. No buscaba tanto la perfección técnica como la autenticidad emocional. Además, filmó casi siempre con luz natural. Esto hizo que los actores se sintieran más en el mundo real y no en un plató, lo cual ayudó a sus interpretaciones.
Qué bien.
Wan y Keitel desarrollaron una relación de confianza artística, ya que Keitel no solo actuaba, sino que también ayudaba a tomar decisiones de producción. Hart valoró mucho el enfoque íntimo del rodaje. Dijo en entrevistas que Wan le dio el espacio para escuchar a los demás actores, algo que considero inusual y valioso.
Qué bien.
Con los actores más jóvenes, como Perrino, Wan actuó como mentor, guiándolos sin imponer. La elección y dirección de los actores fueron vitales para crear el tono coral, humano y pausado de Smoke. La química entre Keitel y Hart fue especialmente alabada por la crítica y además el equilibrio entre actores consagrados y nuevos talentos permitió que cada historia tuviera su propia voz y su propia frescura.
¿Sabes lo que pasa? Que tú eres un experto, Jero. Yo creo que eres el tío que mejor cuenta las películas y los detalles de las películas. Y tienes que saber más anécdotas del rodaje. Compártelo, por favor, con los ponedores.
El rodaje tuvo lugar en Nueva York, específicamente en el barrio de Park Slope, en Brooklyn.
Eso
y el
es.
Equipo quiso retratar la vida auténtica del vecindario, uh-huh. De modo que incluyó gente que vivía y trabajaba allí constantemente. El estanco que aparece en la película fue construido en una antigua oficina de correos y varios negocios vecinos reales aparecen en escenas de fondo. En la película, Augie Wren, el personaje de Harvey Keitel, toma una fotografía todos los días a la misma hora en la misma esquina. Pues bien, esas fotos fueron tomadas realmente por el fotógrafo neoyorquino Jeff Bridges y por miembros del equipo, en la misma esquina del rodaje en Brooklyn. El álbum que Augie muestra en la película está compuesto por cientos de esas verdaderas fotos. Paul Auster, aunque ya era un novelista reconocido, nunca había escrito un guión cinematográfico antes de Smoke. Y estuvo presente durante todo el rodaje, colaborando estrechamente con Wan y aprendiendo sobre cine. Muchos del equipo dijeron que su actitud fue humilde, colaboradora y entusiasta, como la de un estudiante curioso más que la de un autor consagrado.
Muy bien.
Después de terminar el rodaje principal de Smoke, el director Wei Wan y el escritor Paul Auster decidieron aprovechar que aún tenían el set montado y a muchos de los actores disponibles. Y en solo 5 días rodaron una segunda película, Blue in the Face, que es magnífica, por cierto. Sí. Una especie de continuación libre, improvisada, sin guión formal, con mucho humor y participación espontánea. El cineasta Jim Jarmusch, los cantantes Madonna y Lou Reed, el actor Michael J. Fox, participaron con cameos en Brewing the Face, atraídos por el carácter libre y experimental del rodaje. Muchos simplemente pasaban por el set y terminaron improvisando escenas. En concreto, Lou Reed improvisa un monólogo larguísimo sobre la teoría de la conspiración del código de barras y sobre Brooklyn. Aunque no aparece en Smoke, su participación en Blue in the Face es recordada como una de las más excéntricas y memorables de la historia del cine.
¡Qué bueno!
Y por cierto, el personaje de August O.G. Bren está inspirado en el verdadero dueño del O.G.'s Jazz Bar, que cerró en 1998.
En el 98.
Cuando el establecimiento reabrió en 1999, los nuevos dueños no pudieron conservar el nombre del antiguo bar. Así que para honrar su legado, bautizaron el nuevo club como Smoke, el nombre de la película de 1995. Uh-huh. Y hablando de bares, cuando O.G. cuenta su historia de Navidad a Paul Benjamin, un hombre muy parecido al guionista Paul Auster está sentado detrás de él en la mesa cerca de la ventana.
En la ventana.
Ahí lo dejo para los aficionados a resolver enigmas.
Es verdad, es verdad. Oye, y de la banda sonora de Smoke, de esta película, peliculón, ya lo estamos reconociendo en Poniendo las Calles en este momento, Jero, cuéntanos, por favor, algo de la banda sonora de esta película.
La breve partitura original de Smoke fue compuesta por la inglesa Rachel Portman, nacida el 11 de diciembre de 1960, en Haslemere, en Surrey. Estudió música en el Worcester College de la Universidad de Oxford, donde comenzó a componer para producciones estudiantiles. Su estilo se caracteriza por una melodía clara, cálida y emocional, muy eficaz sobre todo en dramas de época y películas centradas en relaciones humanas. Portman fue la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor música original, que obtuvo en 1996 por Emma, la adaptación de la novela de Jane Austen. Ha sido nominada al Oscar en otras dos ocasiones, por Las normas de la Casa de la Sidra en 1999 y por Chocolat en 2000, así como al premio Emmy por Bessie en el 2015 y a dos BAFTA, por La mujer de negro en 1990 y por Oranges are not the only fruit en 1991. A lo largo de su carrera ha compuesto más de 100 partituras para películas, así como varias óperas y obras orquestales. Claro. En Smoke, a los temas originales de Portman se añaden unas cuantas canciones que reflejan las emociones de los personajes. Claro. Se incluyen temas como Brooklyn Boogie, de Louis Prima, Cigarettes and Coffee y Smoke Gets in Your Eyes, interpretados por la Jerry García Band, Superstar, de Group Home, Hong Kong, de Screaming Jay Hawkins, y Downtown Train y You're Innocent When You're Dream, ambas de Tom Waits, la última como fondo de los magistrales títulos de crédito finales.
Qué interesante, qué grandes anotaciones en tanto a la música, a la banda sonora de Smoke, Jero. Si te parece, nos vemos de nuevo el próximo viernes, ya para comentar los estrenos de cine de esta semana. Así que muchas gracias por poner las calles, Jero, con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Seguiré en el bar de la esquina, pegando hebra y arreglando el mundo con mis amigos de siempre, intentando no encenderme este purito que llevo en homenaje al actor William Hart, fallecido en 2022.
¡Qué grande, Jerónimo José Martín! ¡Adiós, cuídate!
¡Adiós!
Me has invitado a bailar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Estás espectacular.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar.
COPE. Estar informado.
Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar, quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar, has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta corre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.